Esas personas están en un centro de menores y salen sin formación para el empleo, sin tarjeta para acceder al empleo, sin permiso de residencia, por tanto no pueden participar de los beneficios sociales de estar empadronado en algún municipio de nuestra comunidad, y porque tenemos que respetarle la libertad y le pasamos de que hasta hoy usted tiene todo cubierto con unas condiciones excelentes, no le hemos exigido nada y al día siguiente usted está en la calle sin nada. Dices tú, ¿eso en qué desemboca? Con los datos que nosotros tenemos en Cáritas, desemboca con dos problemáticas específicas. Una, correo de tráfico de drogas, y segundo, prostitución.
Tremendo, Gonzalo, lo que nos estás contando.
Es durísimo porque además se están dilapidando recursos públicos en cantidades muy importantes.
Porque yo siempre digo lo mismo, quiero decir, estos chicos, por supuesto que hay que atenderlos de maravilla, darles la formación que necesitan, tenerlos bien acogidos, de todo punto de vista, pero, o sea, ¿qué familia en Canarias, Gonzalo, se gasta 3.000 euros al mes en un chico?
Nadie, porque es una cantidad importantísima, sí, muy superior, la cantidad que financia el gobierno es muy superior a los costos reales de la formación de los menores. Y luego después el disparate de formar una persona, que un chico con 18 años menos un día tiene todo y al día siguiente no tiene nada.
Sí, no se entiende. Los compañeros quieren saludarlo también y preguntarle. Jaime, comienzo contigo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Evidentemente este último capítulo pues se requiere un comentario aparte y detenerse y analizar y seguir, digamos, analizando el tema, porque lo que acabamos de escuchar es tremendo, ¿no? Pero más allá, por abrir el foco, de todo lo que hemos escuchado, nos quedamos con la sensación de que la pandemia no ha terminado, en términos de dificultades, ¿no?
Sí, hay una cuestión ahí, Jaime, que es que muchas personas tienen la convicción de que cuando se produce una mejora estadística en un estudio, al día siguiente todos los ciudadanos participan de la mejora. Y sabemos que entre que algo mejora y llega a la ciudadanía, es un sistema de círculos concéntricos y los que están más cerca son los que primero reciben el impacto y los beneficios del impacto, y después se van diluyendo a medida que nos vamos acercando a las clases con menos recursos, y las clases más vulnerables y marginales, puede suceder que haya una mejora en las tasas de AROPE, en el crecimiento económico, en el crecimiento del empleo, pero a ellos no les llega.
Sí, es que efectivamente en la teoría, perdón, de los círculos concéntricos, los círculos de los más vulnerables, esa onda expansiva de la que habla, de los beneficios, de los datos estadísticos positivos, etcétera, claro, hay veces que ni siquiera llegan a esos círculos concéntricos, de tal manera que van empatando una crisis con la siguiente.
Sí, sí, las clases más vulnerables empatan una crisis con la siguiente.
Santi, sí, lo que está diciendo ahora mismo me lleva también a pensar que a lo mejor son necesarias otro tipo de soluciones o a replantearnos este asunto, porque lo cierto es que el indicador de la AROPE no ha mejorado mucho en Canarias en los últimos 16 años. Es decir, en 2008 este indicador estaba casi en el 35%, hablo del de riesgo de pobreza y exclusión social, que es el que estamos considerando hoy. En 2009 estaba en el 38,2, en el 2010 en el 35,7. El punto más alto se vivió en el 2016. En ese momento había un 44,6% de la población que estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, pero jamás, menos en esta última, en este último informe correspondiente al 2023, ha estado por debajo del 35%. Es decir, le pese a quien le pese, a que hay una cronificación obvia de la pobreza en Canarias.
Sí, eso. Los datos que tú pones son contundentes.
Entonces
y siempre...
es que, lo siento mucho, perdone que le interrumpa, ¿no? Pero es que por mucho que nuestros representantes quieran ponerse empeño, no sé, o nuevas estrategias, la verdad es que estamos fracasando miserablemente.
Sí, o sea, nuestro sistema económico en Canarias, vamos a ver, el sistema económico en España es un fracaso por la distribución de la renta, no por la producción de riqueza, porque no podemos olvidar que España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero sí por la distribución de la pobreza a nivel del Estado. Fíjese, hay un dato alarmante que cuando pasamos de analizar el riesgo de pobreza en porcentajes que nos da una cifra más dulce, ¿no? Y más suave, decimos riesgo de pobreza en España 26,5%, pero cuando traducimos eso, como dicen en mi pueblo, y lo picamos menudo, de 47,4 millones de personas que hay en España, 12,5 millones están en riesgo de pobreza, y cuando cogemos el 33,8% de Canarias, que hay una pequeña mejora, de 2,2 millones de habitantes estamos prácticamente en 750.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Los datos son, como usted dice, durísimos y estructurales. Se permanecen en el tiempo de forma sistemática.
Siempre que se dice esto, pues nos escriben los oyentes, ¿no?, para preguntarnos qué significa esto de riesgo de exclusión social. ¿En qué situación están estas 750.000 personas, Gonzalo?
Vamos a ver, voy a coger un dato que es el primero que llama la atención. Digo, cuando los datos estos tan gordos los bajamos un poquito más, ¿no? Y yo ayer estaba calculando, digo, voy a ver en las estadísticas el número de niños y niñas que no consumen proteína suficiente, ¿no? O sea, no comen carne, pollo, pescado durante la semana, que es uno de los indicadores. Tenemos en España 500.000 de niños y niñas subalimentados. Entonces, no pueden otro... Ese es un indicador muy importante. Hay un dato ahí que es está muy cogido con pinza, pero que cuando en el lenguaje coloquial o en los comentarios de los ciudadanos es bueno, pero realmente estas personas en riesgo de exclusión pasan hambre. En España, digo, en Canarias actualmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque los datos, cuando los mantenemos a nivel autonómico, las dos caritas y cruzamos los datos, estamos en posiciones similares, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Podemos decir que hay 150.000 personas, al menos, que pasan hambre en Canarias actualmente. Hambre es no hacer tres comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena.
150.000 personas que pasan hambre.
Sí.
¿Por qué? Porque no tienen las tres comidas.
Hambre subrayado en rojo.
Sí, sí, o sea, que lo pasan mal, o sea, que en determinados tramos del día les gustaría echarse algo a la boca, pero no lo tienen.
No lo tienen, efectivamente.
Y de resto, hasta 750.000 personas, el resto son personas que a lo mejor llegan justitos, o si tuvieran, no sé, la avería del coche o un médico, porque tal, no tienen ese dinero, ¿no?
No llegan porque primero hay un sector de economía sumergida creado por la propia ley, ¿no? Que es que cualquier migrante que venga de América Latina para tener su situación regularizada en España necesita residir en el territorio al menos 2 años en situación irregular, y mientras está en situación administrativa irregular, pues todos sabemos lo que pasa.
Gonzalo, como siempre, gracias por estar disponible al otro lado del teléfono para la audiencia de la cadena COPE, y felicidades a todo el equipo de Cáritas en Canarias, que hace ese maravilloso trabajo para que estas personas no lo pasen tan mal.
Muchísimas gracias a ustedes y a tu disposición cuando lo necesite.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo fuerte.
Buenos días.
Bueno, pues nos quedamos con estas dos claves, ¿no? 150.000 personas que pasan hambre en Canarias, que no hacen las tres comidas. Y después, por otro lado, la gravedad de que cada vez le llegan a Cáritas más menores inmigrantes que cumplen los 18 años y se quedan colgados. O sea, es que esto es difícil de entender.
¿Dónde para el
18
siguiente?
Años, 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes por cada uno de estos chicos. Cumplo 18 años, adiós. Si te he visto, no me acuerdo de ti. Esto, Jaime...
De 3.000 a cero en 24 horas.
Sí, en 24 horas. Y después, ojo a lo que dice Gonzalo, ¿no? Que lo que han detectado es que estos chicos se dedican a hacer correo de droga o se dedican a la prostitución, ¿eh? Un alto porcentaje de estos chicos, porque es que no tienen papeles, no tienen salida, y al final terminan cayendo en la prostitución o en la droga. 8:11 ya.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decíamos, el Cabildo de Gran Canaria ha descartado un delito ambiental en las dunas después de aquella búsqueda del tesoro que se promovió a través de las redes sociales para promocionar un concierto de Más Palomas. Raúl García Brin es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Muy buenos días.
Una duda que le planteábamos ayer a Raúl, que no sé si ya lo sabemos, es, ¿se encontró ese dinero o se lo llevaron los promotores de esto para que no se siga buscando, Raúl?
A ver, yo la verdad es que no lo hemos podido averiguar. De todos modos, ahí no hay nadie, ni hay nadie buscando, ni es más, estamos hablando de un sistema dunar que es dinámico, es decir... Prácticamente el domingo ya estaba cubierto de arena todo el lugar donde habían estado estas personas realizando ese tipo de actividades ilícitas, ¿no? Es decir, los sistemas dunares a nosotros muchas veces incluso nos cuesta separar las zonas, vamos a decir, de exclusión y de no exclusión, precisamente porque las dunas están vivas, es decir, están moviéndose todo el rato, y en este caso, por ejemplo, que ha sido un fin de semana en el que ha habido bastante viento, pues prácticamente se encontraba ya todo completamente cubierto, ¿no? Entonces, la verdad es que desconocemos si porque además eso no forma parte de las tareas de los agentes de medio ambiente. De medio ambiente lo que hacen es ir allí, ver si se han producido daños o no se han producido daños, en qué estado se encuentra la zona, levantar también, por supuesto, un archivo fotográfico, y después, a partir de ahí, pues, identificar también a las personas que participaron, tanto a los promotores como también a la ciudadanía, en el caso de que sea posible, y a partir de ahí, pues, establecer pues las diferentes sanciones que nos corresponden. Pero nosotros no somos la policía como para podernos a investigar si entre otras cosas porque no está entre las competencias de nuestros agentes de medio ambiente.
Claro. Por cierto, ahora que habla de los agentes, ¿son pocos 2 agentes por turno?
Vamos a ver, estamos hablando de un espacio que tiene 8 agentes, y le puedo decir que tenemos más agentes que muchos parques nacionales aquí en Canarias. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? El resto de la isla, cuenta con 30 agentes para todos los espacios naturales de la isla, que son muchos, y en el caso de Maspalomas estamos realizando un esfuerzo muy especial. Si lo que se pretende es que coloquemos torretas y muros, yo creo que, de luego, ponerle puertas al campo a 400 hectáreas es muy complicado, y creo que debemos hacerlo a través de la educación, por supuesto de las tecnologías. Como decía ayer, estamos a punto, ya tenemos los pilotos formados, todos los permisos ya en regla, y en breve comienza a operar también nuestra unidad de drones. Por lo tanto, vamos a utilizar también las tecnologías que nos pone a disposición el Internet de las Cosas para controlar mejor este espacio, pero desde luego, yo creo que es muy difícil determinar exactamente cuántos agentes deben ser. Agentes deben ser informadores, deben ser... Y de verdad que creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Y es que, también me gustaría destacar...
De los drones podría ayudar en la vigilancia, ¿no? Porque, claro, usted bien lo dice, que hacen un esfuerzo especial en ese parque, pero viendo los disparates que hemos visto en los últimos años, pues se demuestra que dos vigilantes son pocos, ¿no?
No, ocho son los que están destacados espacio en total, ¿no?
Pero ocho por turno o dos por turno.
No, yo el otro día estuve por ahí, habían cuatro en un turno, obviamente. No sé de dónde han sacado esa información de dos por turno, desde luego no de la boca de este consejero. Mm. Eso es lo primero.
Son cuatro por turno.
Sí, cuatro por turno, y son ocho los que tenemos ahí destacados. Hay veces en que tenemos turnos aleatorios, otras veces porque además intentamos no repetir siempre en los mismos horarios los turnos para que, las personas que se dedican a cometer cuestiones ilícitas, no haya una costumbre, sino que poder también dar sorpresa. También nos coordinamos con las fuerzas de seguridad. Ahora en carnavales tenemos un operativo, por ejemplo, con la Policía Canaria. Es decir, estamos estamos trabajando también con otras fuerzas de seguridad. Tenemos un proyecto como es el Impulsa Más Paloma, que con el que vamos a desarrollar ahora. Son 5,5 millones para muchísimas cosas, pero entre otras para colocar sensores también en este espacio, que nos van a permitir también tener una información sobre el tránsito de personas a lo largo de todo este espacio natural, esta reserva natural. Y desde luego, también me gustaría destacar que desde que existe esta vigilancia, la mejoría ha sido asombrosa, y que incluso especies, vegetación que se pensaba desaparecida, está volviendo a aparecer, puesto que se está produciendo menos pisadas, y por lo tanto se está produciendo una recuperación bastante clara. Hemos replantado 855 balancones hasta este momento, y vamos a seguir haciéndolo hasta 1000. A finales de año. Estamos regenerando las dunas, estamos trasladando la arena, y por lo tanto a mí me gustaría también trasladar que este es un espacio que estamos tratando con mucha delicadeza, con mucho cariño, y sobre todo estamos intentando hacer un trabajo. Yo creo que la sensibilización y la concienciación que ha demostrado la ciudadanía en estos días, precisamente rechazando este tipo de actuaciones, yo creo que demuestran que hay una mayoría social que tiene muy claro que este tipo de conductas deben ser
afortunadamente que esa sensibilidad está. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Dos preguntas en una. ¿La multa que se les impondrá es de 600 euros?
A cada uno de los que participó, la normativa establece una serie de multas. Las multas no las pone este consejero, sino la normativa, y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la normativa que nuestros juristas de disciplina, que son los que tienen al final realizar las sanciones van desde 150 hasta 600 euros, y por lo tanto aquellas personas que hayan participado con sus diferentes grados de responsabilidad, entendemos que los promotores...
Los promotores los que han provocado esto, es decir, quienes convocaron, por decirlo de alguna manera.
Bueno, los promotores, los youtubers, y de luego también aquellas personas que hayan participado y que sean identificadas, también serán sancionadas.
Los que estuvieron excavando allí también.
Hombre, es una actividad ilícita. De la misma manera que cuando nuestros agentes detectan a una persona en una zona de exclusión.
Sí, sí, sí.
Por eso digo que los convocantes y los convocados.
De la señalética sí, sí. Y de todas las indicaciones.
Pero insisto, por eso le digo que la multa caerá van a tener que pagarla quienes convocaron y quienes acudieron.
Quienes convocaron y quienes acudieron y quienes promovieron.
Vale, correcto.
Creo
que es importante un debate, ya no será para esta, pero acaba de comentar que la cuantía va de 150 euros a 600. Y yo estoy convencido que si la cuantía máxima fuera 60.000 euros, ya se les quitaban las ganas de futuro de hacer algo similar.
Yo no descarto ese debate, pero sí entiendo que ese debate hay que tenerlo con más tranquilidad.
Por eso he dicho.
Yo creo que este tipo de cosas en caliente no.
Pero he dicho que no será para esta ocasión, pero en frío, dentro de unos meses, yo creo que por lo menos quien le habla, insistiré en este argumento. Es decir, si la cuantía a la que te expones es 60.000 euros. Ya te lo piensas dos veces antes de hacer la gracia.
Sí, sí, sí.
Raúl,
los que están organizando el concierto, ¿también les caerá la multa? Porque, claro, la productora dice que ellos encargaron a una agencia la promoción del evento, pero que ellos no lo sabían.
Nosotros, en principio, estamos hablando de promotores. Por supuesto, los promotores, los que después hicieron el llamamiento a través de las redes sociales, los supuestos influencers y después también, por supuesto, aquellos que hayan participado y sean reconocidos, identificados por nuestros agentes de medio ambiente.
Es que esto me recuerda
la identificación de las personas.
Es que esto me recuerda a los cartelitos esos que vemos en determinadas paredes, ¿no? Donde dice, prohibido pegar carteles. Responsable la empresa anunciante, que no sé si es similar a esto, Raúl.
Nosotros tenemos los agentes identifican a las personas y las personas son multadas, ¿de acuerdo? Yo firmo muchas, no solamente en el espacio natural de Maspalomas, sino en diferentes espacios de la isla, pues sanciones por conductas irresponsables, y lo que tenemos es pues un grupo de agentes de medio ambiente que hacen pues su trabajo, un trabajo que nosotros pretendemos siempre que sea de mediación, que ante todo tiene que ser un trabajo también educativo, de concienciación y de sensibilización, pero que en los momentos en los que se saltan de manera flagrante la normativa, y era bastante claro, o bien son reincidentes, pues tenemos que actuar y tenemos que, como en este caso, pues tenemos que imponer las sanciones correspondientes. Nosotros ahí pues lo que hacemos es, por supuesto, y vamos a por todos, también a por los promotores, ¿eh? O sea, nosotros vamos a hacer una investigación lo más amplia posible, determinaremos los diferentes grados de responsabilidad y a partir de ahí actuaremos según la normativa vigente, obviamente.
Yeah. Santi.
Raúl, aproximadamente, ¿en qué periodo de tiempo podemos decir que este expediente podría estar ya valorado y con las sanciones notificadas a las personas?
Ayer había un informe provisional que no va a variar mucho. Yo creo que hoy ya me van a entregar uno definitivo. Después esto tendrá que ir pero no creo que sea de, no se suele tardar demasiado, ¿eh? Yo creo que en un tiempo hay que hacer las cosas bien también.
Claro, en ese informe provisional ya constan las personas que estaban allí.
No, el informe es un informe del trabajo de campo que hicieron los y precisamente lo que estamos ahora, y por eso a lo mejor puede tardar un poco más, porque estamos en el proceso de identificación de las personas responsables. Algunas están identificadas porque es bastante obvio y esto, por supuesto, estuvo en las redes sociales, pero después también estamos viendo la posibilidad de identificar también a los participantes.
Por cierto, Raúl, que nos comentaba al principio que no se sabe si encontraron o no el dichoso maletín, yo quiero pensar que efectivamente lo había, aunque fuera pequeño, y que no va a agredir al medio ambiente. Se lo digo sobre todo porque a lo mejor podríamos especular con la posibilidad de que todo esto hubiera sido una mentira, que realmente no hubiera ese maletín, y le habrían tomado el pelo a la gente de forma generalizada encima.
Bueno, no me extrañaría para nada, ¿no? Y a mí todo esto yo lo digo con toda la claridad. Ayer dijo el presidente en un programa de la mañana en televisión que esto había estado promovido por unos Cantamañanas, ¿no? Cantamañanas, que traducido al inglés significa influencer, ¿no?
Pero usted, ¿por qué
yo, la verdad que
canario? Estos son un par de toletes.
Pues sí, 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 un par de toletes, y de luego, en fin, efectivamente, yo creo que hay que tener poca espina dorsal como para no saber, además, que en un espacio de este tipo, porque las empresas que se dedican al mundo audiovisual, que graban y que realizan eventos, saben perfectamente que cualquier actividad que se realice en un espacio natural debe, igual que cuando uno quiere pasar por un espacio natural y pide un permiso para ir, pues no sé, para irse a hacer senderismo a Inagua, que es una zona protegida, ¿no? Pues tiene que pedir un permiso, tiene que pedir, en fin, ¿no? Y hay una normativa, y además cuando se le da el permiso se le dice qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Pues lo mismo en las dunas, de Maspalomas. Si tú vas a realizar algún tipo de actividad, pues pides tu permiso y el cabildo pues te responderá si es acorde o no a la normativa, y a partir de ahí pues se le dice que sí o se le dice que no, o bien se le dice que sí con una serie de condiciones, ¿no? Esto ocurre en muchas ocasiones a la hora, por ejemplo, de los rodajes de anuncios publicitarios, de publicidad, o también rodajes de películas donde y algunas actividades deportivas.
Raúl, estaremos pendientes de qué ocurre con este expediente y qué sanción le cae a los promotores y a los que estuvieron buscando los 1.000 euros en las dunas de Maspalomas. Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Estoy contigo, Jaime. O suben las sanciones, no, claro, o seguiremos viendo disparos.
Vamos a ver, entre 150 y 600 euros, que es dinero, pues claro que es dinero, pero si lo contextualizamos en una promoción, sea de un concierto, de lo que sea, dices tú, bueno, pues si nos caen los 600 euros, sigue siendo negocio lo que estamos haciendo, porque vamos a cobrar tanto por otro lado. Entonces, claro, pongámonos en la cabeza de quien ha provocado esto. Igual es influencer, como lo queramos llamar. Dices tú, oye, que me arriesgo a que me caigan 600 euros, tiro para adelante. Que me pueden caer 60.000 euros, ya me estoy quieto.
Santi, así enumerando rápidamente, recordamos la fiestita aquella de la música que odiaba Jaime Pérez.
No, yo no la odiaba, no la compartía, son cosas distintas, porque el estribillo no me gustaba mucho.
La del Confital, ¿no?
Sí, sí, también, la verdad, hace unos poquitos meses. Bueno, que en el Confital, por cierto, fíjate, nos viene muy bien el ejemplo, es reiterado en el Confital, ¿vale? No ha sido una vez, y efectivamente, como estamos hablando, o todo esto se monta en condiciones o lo van a volver a repetir.
Y convocado por las redes sociales, además.
Una pregunta, Santi Mayer, pero solo me pueden responder sí o no, ¿vale? ahora entenderán por qué lo planteo así. ¿Ustedes saben dónde es el concierto, a qué hora y quién canta?
No.
¿Santi?
O sea, yo sé que...
¿Por qué propongo este ejercicio?
Pero no por el ejercicio promocional, sino porque después lo miré.
Vale, vale. Lo digo yo, porque...
Idéntica respuesta.
Vale, vale. Pues mejor, porque al final, en muchas ocasiones, quien toma la iniciativa, este tipo de iniciativa, está trastada, dice, bueno, da igual. Al final lo que vamos a conseguir es el efecto que estamos buscando, que todo el mundo sepa dónde, cuándo y quién. Entonces, si ustedes dos, que han estado en la información durante estos días, no tienen claro dónde es el concierto, etcétera, lo celebro. Y desde luego no seré yo quien lo diga.
La gente fue a por los 1.000 euros y ya está, ¿no?
Ya, ya.
Por cierto, me parece que...
Lo digo porque seguro que en algún momento habrá una conversación entre los protagonistas de este desaguisado, diciendo, mira, lo que tú quieras, nos está cayendo la del pulpo. Pero al final todo el mundo se ha enterado que era de lo que se trataba. Pues si no ha trascendido, o por lo menos no ha trascendido lo suficiente, visto lo visto, con esta microencuesta que acabo de hacer, pues estupendo.
Que decía Raúl García Brin que la duna se movió y tapó aquello, pero si no lo hubiera tapado, a mí no me extrañaría nada que la gente siguiera buscando lo de los 1.000 euros, porque como estos tipos después se desconectaron y quitaron todos los vídeos, yo creo que lo primero es llamar a los tipos que promovieron esto y dijeron, ¿usted qué han hecho con los 1.000 euros? Eso ya los cogieron, lo quitaron de ahí, quiten todo tipo de anuncios en las redes sociales. Pero fíjese que el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 8:28, todavía no sabe si los 1.000 euros están allí. Que no se trata ahora de tampoco de poner a los gentes a excavar a encontrar la cajita de los 1.000 euros, pero claro, en las siguientes horas, si mucha gente pensó que aquello seguía ahí, podían aparecer por ahí a buscarlo.
Déjame improvisar, puede ser que nunca hayan estado, es una posibilidad. Y si están, que los dejen ahí por los siglos de los siglos. Porque solo faltaría que se pongan a remover.
Sí, sí, sí. Bueno, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ya contamos aquí en una ocasión que a veces nos encontramos con sorpresas en los comedores de los centros escolares, sobre todo porque es la propia dirección del centro la que elige pues la empresa que ofrece el catering y las comidas a los chicos, ¿no? Y hasta tal punto de que a veces por ahorrarse un dinero pues no tienen las materias primas idóneas para darles a los niños. Pero nos ha llamado la atención que en el caso del Centro de Educación Infantil y Primaria de Morrojable, en Fuerteventura, pues por la falta de personal en el servicio del comedor, se llegara a ofrecer a los niños solo un plato. Nos dicen que afortunadamente esto, después de la denuncia, se ha corregido, pero queremos conocer los detalles y cómo pasó esto. Ángeles Acosta es la concejala de Medio Ambiente y Educación del Ayuntamiento de Pájara. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Y cuántos días estuvieron comiendo un plato solo, Ángeles?
Bueno, en principio, gracias a Dios, solo estuvieron 2 días, pero es muy preocupante desde que la dirección del centro... el ayuntamiento, desde que se enteró, se hizo eco de lo que pasaba por la dirección del centro, pues fue el primero que tomó medidas, y empezando a hacerle un escrito al gobierno de Canarias, a Educación, a la consejería, y diciéndole la problemática que había.
¿Y este centro funciona con cocina propia o tiene un catering?
Con cocina propia, esto es cocina propia.
¿Y no tenían personal suficiente para hacer 2 comidas?
No, porque se había jubilado desde enero una persona, tenían a otra de baja. Entonces, a ver, el centro se vio obligado porque ya tenía 2 personas menos. Y otra complementaria del servicio extra, que es la cuidadora, no era la cocinera, que son las auxiliares de comedor, que también le faltaban 2. Y no se había puesto medidas al respecto.
¿Y cuál era el problema? ¿Que no se encontraban esas personas o que no se ha agilizado por parte de la Consejería de Educación el contrato de esas personas?
Efectivamente, por parte de la Consejería no se había sustituido. Entonces la dirección del centro se vio obligada a tener un día solo un plato único a los chicos del comedor. Y es algo que no podemos permitir en esta altura.
¿Y fueron generosos en ese plato único o los chicos se quedaron con hambre?
No, fueron muy generosos. El centro se ha portado muy bien. Le dieron un plato único, pero también tenía su postre, su yogur, su fruta también. Pero vamos, que no puede estar ni un día. No tiene que llegar un centro a tener que tomar esas medidas. Me parece que la consejería tiene que estar un poco más firme en las sustituciones del personal para que nuestros niños estén atendidos lo mejor posible, y más en su alimentación.
¿Qué fueron? ¿Qué son? ¿240 niños?
240 Ángela. Niños.
Pero a día de hoy ya está todo funcionando con normalidad y tienen dos platos, ¿no?
Sí, a día de hoy está funcionando todo con normalidad y tienen ya los niños todo su menú completo.
Bueno, porque se movieron y fueron críticos y lanzaron la denuncia, si no estarían solo con un plato todavía, ¿no?
Quiero pensar que no tengamos que estar con denuncia y viendo la prensa para que se pusiera solución rápida. Espero que principalmente que no vuelva a ocurrir y que esto se solucione antes de tener que llegar a estos extremos. Santi, que la consejería de esto tiene que estar un poco más ágil. Por decirlo
Ángeles,
así.
¿Cómo están? Muy buenos días. Nos alegramos en todo caso de que haya sido un problema puntual, aunque efectivamente le doy la razón de que la consejería tiene que estar al quite para solventar estas cosas lo más rápido posible. Desde su punto de vista, le he pedido su opinión. ¿El menú que comen nuestros escolares aquí en Canarias es bueno? ¿Cómo lo valoraría? Si usted lo tuviera que decir, de dar una puntuación del 0 al 10.
Buenos días, antes que nada, Santi. Yo en los centros, los 6 centros escolares que tenemos en el municipio de Pájara, puedo decir que sí, que es bastante bueno. Nosotros solo tenemos catering en un centro, los demás son... No tenemos en ningún centro, en uno sí. Los demás es cocina de cocineros que la hacen en las propias cocinas del comedor. Uh-huh. Y sí, están bien elaborados y muy nutricionales.
Uh-huh. Y en cuanto, por ejemplo, los centros...
a un 9.
Bueno, pues eso es una buena nota para el Ayuntamiento de Pájara. Pero en todo caso, por ejemplo, hablamos de esos centros, por el conocimiento que usted tiene, por la referencia, que comprendo que es una persona que se ha movido en el ámbito de la educación. ¿Los menús de los caterings, precisamente, de las empresas que se dedican a este asunto?
No puedo valorar eso porque, como en los caterings no tengo ningún centro con catering... No lo sé. No me atrevo a valorar algo que no conozco. Entonces no sería justa, creo, realmente. Uh-huh. Yo, los centros nuestros no tienen cátedra.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. De la conversación me he quedado con una duda, probablemente menor, porque antes comentó, bueno, solo fue un plato, pero fue muy generoso. ¿Qué fue lo que comieron? ¿Qué plato era?
A ver, generoso me dijeron porque me preguntó si se
acercaron. Sí, no, lo sé, pero es que le estaba comentando aquí a Mayer, digo, hombre, si fue generoso y eran lentejas, los chiquillos estarán como globos aerostáticos.
No. O garbanzo.
La verdad es que nos referimos porque normalmente los centros tienen un primer plato, un segundo plato, su postre, y en ese día solo se hizo el segundo plato. Entonces el segundo plato con su postre, no es que no tuviera postre, no es que le diera un platito de lentejas y se acabó, no.
Vale.
Se entró en eso...
O sea que volvieron a casa caminando, no volando como globos, ¿no?
Se quedaron a gusto.
Ángeles, sí. Nos alegramos de que incluso podamos estar hoy vacilando sobre el asunto, que se haya solucionado pronto. Un abrazo, Ángeles.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Bueno, esto no quita para que, digamos, fue una...
No, que esto es un tema muy serio.
Una cuestión puntual de falta de personal en este centro de Morrojable, pero ya hemos contado aquí en numerosas ocasiones y nos hemos cuestionado hasta qué punto, ¿no?, se está utilizando unos productos de calidad en los comedores de los centros educativos. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando Luis Serra Magén denunció que había centros donde se utilizaba como pescado panga, ¿no?
Sí.
Teniendo pescados aquí que se pescan aquí, que tienen mucha más calidad y no se pescan en un río contaminado, ¿no?
Sí, no es la primera vez que miramos para los comedores, ¿no? Y yo creo que, vamos, esto sí que está en el día a día de tantísimas familias.
Sí, me acuerdo cuando tocamos el tema del panga, que nos escribieron varios oyentes que decían que ese pescado o le ponías un poquito de mojo de perejil por arriba o sabía cartón.
Lo que pasa es que habría que preguntarle al panga también.
¿Qué siente?
Sí, se siente ofendido.
Imagínate, ¿no? Yo creo que hay pescado ni que poniendo ni poniéndole mojo de perejil y se mejora.
Sí. Él nada más pensará, yo encima que vengo de tan lejos.
Mira, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Jaime?
Pon pangar el eslogan, pon pangar.
Jaime, ¿qué pasa? Que a ti dos platos de lentejas te sientan pesados.
Pero mira, si quieres después te cuento una anécdota de recién operado. Bueno, lo puedo contar ya, la cuento rápido. Recién operado, hace muchísimos años, hubo un error y me dieron lo que no tocaba. O sea, la primera vez que comí algo sólido, hubo un error en el centro sanitario, da igual dónde, y lo primero que ingerí después de aquella operación fue un plato de lentejas. Un error evidente, en el que yo también tuve que reparar. ¿Cómo? Yo también debí advertir, es decir, ¿ustedes están seguros que lo primero que voy a ingerir debe ser esto? Y bueno, no veas tú, ¿eh?
Porque tú
estaba
te mandaste el plato de lentejas con hambre.
Con hambre, y estaba con los puntos
de la operación.
Y los puntos dijeron, pero ¿quién demonios te manda a darte un atracón de lentejas así para empezar?
Los puntos te
no quiero entrar en detalles, pero los puntos se resintieron con las lentejas. Es que... esto es una promo, los puntos se resintieron con las lentejas.
Los puntos tensos.
Los puntos entre ellos decían, pero ¿qué estás haciendo?
¿Qué? ¿Las lentejas tenían chorizo también?
No. No lo creo. O sea, pero imagínate, lo primero, ¿sí? Lentejas, así como para empezar.
Tú dijiste, pues sí que me dejaron bien.
No, pero bueno, tú sabes que yo en los temas quirúrgicos soy muy valiente. Y dije, nada, tranquilo, seguro que para todo hay solución.
Él pensó, oye, pues entonces me dan pronto el alta, ¿eh? Seguro.
No, yo pensé, bueno, pues empezamos con lentejas de cena, bueno, o sea, el ron con Coca-Cola va a caer seguro.
Cuando salgamos del hospital...
8:41.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospiten eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospiten, adiós dolor, adiós varices. Hospiten.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:44. Me ha acordado mucho, Jaime, de lo que tú siempre defiendes, ¿no? Que hay que buscar la fórmula de darle formación a nuestros desempleados para no tener que recurrir a trabajadores de fuera. Y vamos a contar un ejemplo que va en la línea de los...
Siempre he dicho y seguiré diciendo que todo lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional, vivienda, etcétera, todo, digamos, parte de una misma casilla de salida, que es el empleo. En la medida en que lo hagamos mejor formando a quienes ya están aquí, pues bueno, parece muy de sentido común que eso pueda ayudar a cambiar las cosas a mejor, ¿no?
Y además ha funcionado, ¿eh? Porque hay más de 300 interesados en esta iniciativa de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias de facilitar la formación gratuita a aquellos que quieren ser conductores profesionales. José Ángel Hernández, el secretario de la Federación de Transportes de Canarias. José Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La última vez que hablamos, creo que usted cifraba el déficit de conductores en unos 500, ¿no?
Sí, así es. Nosotros tenemos identificado 500 puestos de conductores que no conseguimos cubrir al año en Canarias, y con este proyecto, pues bueno, hay una posibilidad de amortiguar en 306 personas de nuestra comunidad autónoma una vez que terminen el periodo de formación.
Bueno, y bueno, estas personas cuando terminen la formación, entiendo, José Ángel, que contratados sobre la marcha, ¿no?
Sí, de hecho, ayer girábamos una visita donde comparecieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera de Empleo, Jessica de León, y curiosamente pues los alumnos le manifestaban de una manera espontánea que estaban sorprendidos porque estaban empezando su primera semana de clase y ya estaban recibiendo preofertas de trabajo para el momento en el que terminaran la formación poder incorporarse a empresas del sector del transporte.
Es que, vamos a ver, buenos días. Lo primero, celebrarlo y aplaudir, ¿no? Que se haya hecho así, que se haya hecho tan rápido. Y esto que nos acaba de contar es que es muy fotográfico. Es decir, están empezando la formación, están en pleno periodo de formación y ya tienen ofertas de trabajo. A ver quién lo mejora. Es decir, definitivamente este es el camino porque esto ocurre en este sector, pero ocurre en tantísimos otros sectores. Con lo cual, solo cabe aplaudir, la verdad.
Sí, nosotros como Federación de Empresas de Transporte llevamos más de 30 años haciendo actividades de formación, pero ciertamente debemos reconocer que hay una cierta deriva en la actividad formativa donde empezamos a perder un poco la conexión entre lo que es la formación del personal y las necesidades que tenían las empresas. La clave en todo esto ha estado en poder conseguir, gracias a la actuación del Servicio Canario de Empleo, el salirnos, digamos, de los catálogos de cursos oficiales y poder diseñar específicamente una acción que va dirigida justo a lo que se exige por normativa para que una persona pueda convertirse en conductor profesional, sin añadirle florituras ni otra serie de módulos complementarios que en nuestro juicio lo único que hacen es pues mantener artificialmente a los alumnos pues en una formación que luego realmente a lo mejor no se necesita, claro, con tanta intensidad.
José Ángel, quería decirle que una de las autoescuelas donde se imparte esta formación es la Autoescuela Reyes, que usted hablaba de la visita de ayer. José Suárez es su director y ya nos está escuchando. José Suárez, buenos días.
Buenos días a todos.
Una pregunta, ¿cuánto cuesta formarse para obtener este carnet?
Bueno, mira, Maye, sé que es muy importante saber la cantidad que es, y siempre me pregunta, siempre que hablamos me empiezas hablando de dinero.
De perla.
Yo te digo, exacto, me parece que es algo importante, como tú le das, pero yo quiero darle primero importancia a la labor que ha hecho la FED, en este caso a José Ángel, que está ahí también, que ayer, como bien dijiste o bien dijeron, hicimos la presentación y los propios alumnos, como bien decían, ya no solamente que estén contentos por estar haciendo el curso, sino que están encantadísimos de que ya le están llegando ofertas de empleo. Eso yo creo que es lo primordial y lo primero que hay que darle paso. Luego, sí es verdad que el costo medio de lo que estamos hablando a fecha de hoy, porque en cada isla puede variar y cada autoescuela pues también puede variar, pero digamos que hay una media de unos 1.400 euros aproximadamente.
No, yo lo digo más que por estar, digamos, con la peseta por delante, es porque me ha llamado la atención, ¿no?, que al ofrecérselo gratuitamente se han apuntado tantos, ¿no?, porque en teoría la demanda de trabajadores con este perfil estaba antes y después de esta iniciativa de la Consejería de Empleo, pero se ve que si a determinados perfiles que están en el paro le ofreciéramos una formación gratuita, pues a lo mejor se animarían a formarse y después obtendrían destruyen estos puestos de trabajo, ¿no?
Ayer hablábamos que ha habido una serie de variables que han ayudado muchísimo, y es que hay una muchísima demanda, hay muchísima demanda en el sector, como en otros sectores, como tú decías antes también, pero además en este hay una gran parte de personas que le gusta trabajar en este sector. O sea, ha coincidido la demanda y una serie de personas que le gusta trabajar. Y luego, por supuesto, si ya te subvencionan, pues parte de todo lo que es el curso o la totalidad, pues mira, imagínate, pues ya les ha venido genial a todas esas personas que estaban esperando para poder tener su trabajo o mejorar incluso su trabajo.
Santi.
José, ¿cuándo tendrán el permiso estas personas? Y por otra parte, sé si está el dato desagregado de cuántos de las personas que solicitaron, a lo mejor esto lo puede responder mejor José Ángel, ¿cuántas de las personas que lo solicitaron eran hombres y cuántas mujeres?
Bueno, todavía tenemos un déficit en el sector con el asunto de la integración de la mujer. Además va por familias, porque así como el sector del transporte de mercancías, el porcentaje de mujeres es muy pequeñito, apenas tenemos un 1.5% de mujeres. En el sector de viajeros sí que es más significativo. Actualmente estamos teniendo una incorporación en torno a un 15% o 20% de las mujeres. Y lo que perseguimos también con estas actuaciones formativas para incorporación de nuevos profesionales es potenciar la integración de la mujer en nuestro sector, que históricamente ha estado muy masculinizado. Entonces, bueno, en cuanto a los cursos, evidentemente se ve también que esta proporción se mantiene, es decir, hay muchas más solicitudes de mujeres para el carnet de conducir guaguas que para el carnet de conducir de camiones, aunque insisto que la convocatoria sigue estando abierta y para nosotros sería pues una satisfacción el poder contar con cuantas más solicitudes femeninas mejor.
Y José, ¿esta gente en la calle con la licencia para cuándo?
Sí, mira, es muy importante. Esa pregunta me parece genial porque nosotros dependemos de los cupos o de las necesidades de examen de la jefatura de cada isla, ¿no? Porque al ser un programa a nivel regional dependemos de diferentes jefaturas y también dependemos de los exámenes del cabildo. Nosotros ayer hacíamos una expectativa siendo generosos para el primer curso y en junio la intención es que ya estén con posibilidad de trabajar los 17 alumnos primeros de Gran Canaria y digamos que un poquito después los que están los 16, 17 que tenemos en Tenerife también que están con el CAP de Guagua, pues poderlos tener trabajando sobre julio Tenerife, junio Las Palmas, pero más que nada por fechas de examen. Sí. Por las fechas de examen que nos da la jefatura y cabildo.
Me están preguntando aquí varios oyentes si todavía están a tiempo de apuntarse.
Sí, sigue abierto la inscripción, porque además no hemos querido cerrarlo. Ayer lo hablábamos José Ángel y yo, creemos que además se deben apuntar las personas porque queremos que haya una demanda real para poder seguir haciendo estos cursos otros años, en el sentido de que realmente el sector lo necesita. Entonces, sigue abierto, está en la web de Reyes Formación, ¿vale? No de Autoescuela Reyes, sino de Reyes Formación. Ahí hay un apartadito que picas y te escribes en el itinerario que quieres. Itinerario 1 es para transporte de mercancía, itinerario 2 es para lo que conocemos como el tractocamión más el semirremolque, y lo que sería el itinerario 3 sería para el CAP de guagua, para el conductor de guagua.
Me pregunta también José Ángel, un oyente, que cuánto cobrarían.
Bueno, depende del sector, pero inicialmente en torno a unos 1.400 euros. Ya después, una vez que tengan antigüedad o tengan algún tipo de especialización, pues podrán incrementar el régimen salarial. Además, ahora contamos con otro elemento añadido, y es que se están terminando de negociar los convenios colectivos. De hecho, el convenio colectivo del sector de guagua de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se firmó hace escasas semanas, con lo cual las condiciones económicas están a las puertas de mejorar sustancialmente.
José Suárez, ¿aparcar un bicho de esto es fácil?
Sí, todo es práctica. Personalmente,
esto viene con sensores estos, también, como los coches nuevos y con cámaras.
Pues,
y todo.
Los sensores todavía no lo permite tráfico, pero ya luego ya para el examen, pero ya luego sí los pueden tener. Yo personalmente puedo asegurar que hoy en día los camiones con los que nos examinamos son incluso automáticos, la guagua, es una maravilla conducirlo. O yo hablo desde la parte que es lo que a mí me gusta, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, es una maravilla, son súper fáciles de conducir y cuando hablas con personas que empiezan, dice, pero si vamos, si esto se conduce como un coche chico, lo que suelen decir ellos, ¿no?
Hombre, uno tiene la sensación de subirse un camión de estos y que va a rozar con todo, ¿no? Porque con lo grande que es...
En mi caso arrasaría con todo.
Bueno, es cuestión de práctica, pero ya digo que no, se conduce muy bien. Es increíble cómo han cambiado los vehículos profesionales en cuestión de años. Es increíble cómo ha llegado la digitalización, la automatización. Es una maravilla, sinceramente.
Pues enhorabuena, enhorabuena por la iniciativa. Ojalá que se extienda a otros ámbitos profesionales o empresariales donde hacen falta trabajadores. José Suárez es el director de la Autoescuela Reyes. Un abrazo, José.
Un abrazo para todos.
Gracias, José Ángel.
Como siempre, ustedes, un placer, buen día.
Pues la verdad es que sí, porque hay tantos ámbitos profesionales ahora donde se demandan trabajadores que ojalá se extienda esta iniciativa.
Sí, sí, porque será por sectores, es decir, en este parece que las cosas caminan, pero que hay otros en los que efectivamente hay oferta de empleo y lo único que hace falta, lo único, con toda la complejidad que pueda tener, pero que basta ponerse, es formar a la gente para que pueda ocupar esos empleos.
Sí, sí, hay algunos trabajos donde ya poco menos que te dicen, ¿tiene ganas de trabajar? Sí, pues entre, y nosotros lo formamos en la propia empresa, porque no encuentran exacto, trabajadores, ¿no?
Y sobre todo también que tengan una remuneración que diga, mira, es que con esto yo me puedo ganar la vida. Yeah. O sea, que no tengas una duplicidad de trabajo.
Esto nos dice Francisco, que estaba escuchando atentamente.
Buenos días, señores. Bueno, la labor que hace esta gente es perfecta porque mete a la gente en el mercado laboral, pero a mí el sueldo que dijo ese señor, eso no va acorde con el convenio que está en vigor. No el que se está arreglando ahora, sino incluso el viejo, que todavía sale más beneficiado. Entonces, no sé, es como, lo vamos a contratar porque les vamos a pagar poco. Mira a ver si se lo puedes plantear, porque el convenio actual, ese salario es ridículo. Y no es el que tiene que ser.
Pide Francisco que se suba un poquito más lo que ingresan los transportistas. Yo también, lógicamente, ayudaría a conseguir los trabajadores, pero ya de entrada que se hayan presentado hasta 300 personas y minuto uno ya le estén llegando ofertas, yo creo que habla de la salida profesional que tiene lo de ser conductor. Unos consejitos más.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me encanta la curiosidad de los oyentes. Pregunta aquí Federico Jaime que si las lentejas eran grandes o chicas.
sabía yo que esto me iba a traer resaca.
Cola.
eran pequeñas.
Ahora, siempre será mejor lenteja que garbanzas, ¿no?
Pues espero no poder comprobarlo después de una operación.
Hubiera sido una digestión más compleja, desde luego.
Pero vamos, hay que situarlo. Las lentejas y las garbanzas son un plato estupendo. Lo que ocurre es que si es lo primero después de una operación, pues no parece lo más recomendable.
Pero es,
¿no?,
que en la cocina se vinieron muy arriba ese día.
O judía, me dice Carmen. No lo sé. Podría ser una encuesta interesante. O sea, desde el punto de vista, digamos, de la extensión del abdomen, ¿qué es peor?
De la presión ambiental.
Me encanta la imagen esa de los puntos tensos.
No, yo sé en qué va a acabar esto. Probablemente, vamos, en el transcurso de esta semana, pero seguro que el viernes entrevistaremos a alguien para que nos explique si lentejas, garbanzas o judías, ¿qué es lo que más tensa?
Dice aquí Paco que ya sabemos lo que pasó con el entierro de la sardina de las Palmas de Gran Canaria y que no se pudiera ver el espectáculo de los drones. Fueron las lentejas de Jaime. Después de la operación.
Esto fue con 18 años, ¿eh? O sea que las lentejas caducaron ya, ¿eh?
La inhibición de los drones, producto de Jaime.
Vaya digestión más larga.
Esto es lo que me pasa a mí por contar según qué cosas, está claro.
Me dice aquí...
Y no me arrepiento, que diría el otro.
Juana dice, las judías peores. A mí me sienta fatal.
De verdad. verdad, o sea, no hay día en el que no confirmemos que básicamente la gente lo que quiere es vacilar. Está más claro que el agua.
Pues mañana podemos seguir con la encuesta, ¿no?
No, sí, sí. Vamos a ver, acabaré dando una charla yo sobre el particular.
¿Judía, garbanzo o lenteja? ¿Qué sienta peor?
¿Y si escribo un libro?
Me dice María que depende del chorizo que le ponga.
Claro, ahí está. Si es dulce, si es picante.
Son pesadillos, ¿eh?
Menos mal que yo, insisto, soy valiente cuando estoy en el ámbito hospitalario, ¿eh? No la fama que tengo que me echa a llorar por cualquier cosa.
Ahora, lo buenísimo fue, salió de una operación y se mandó un plato de lenteja como un campeón.
Digo, vamos, si me lo ponen será porque me lo puedo comer.
Bueno, llegamos a las ruedas.